Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. El sol ya se había hundido tras los cerros de la Sierra Madre cuando detuve el tráiler en el parador La Esperanza, un lugar polvoriento en la carretera federal 45, a medio camino entre Zacatecas y Durango. Llevaba 12 horas manejando, con el aire acondicionado a medio funcionar y el radio crepitando canciones de banda que apenas se escuchaban entre la estática. Mi carga, un contenedor sellado con destino a Torreón, no era nada fuera de lo común. Cajas de piezas automotrices, según el manifiesto. Pero desde que salí de Aguascalientes, algo no cuadraba. Un olor. No era constante, pero cada cierto tiempo, como si el viento lo trajera, un tufo fétido se colaba en la cabina. No era el olor a gasolina o a llanta quemada, ni siquiera el hedor de algo podrido en una cuneta. Era algo más químico, pero vivo, como si alguien hubiera derramado amoníaco mezclado con carne rancia. Al principio pensé que venía de afuera. Las carreteras del norte están llenas de sorpresas. Un animal muerto, un basurero improvisado o algún drenaje reventado. Bajé las ventanillas, esperando que el aire seco del desierto lo disipara, pero el olor seguía ahí, pegajoso, como si se hubiera metido en las grietas de la cabina. Revisé el remolque en una gasolinera cerca de Fresnillo. Todo estaba en orden. El candado intacto, las puertas selladas, ningún rastro de daño. Pero el olor no se iba. Decidí ignorarlo. Llevaba 20 años en la carretera. Había olido cosas peores. La Esperanza era un parador como cualquier otro. Un restaurante de plástico con mesas cojas, un par de bombas de gasolina y un terreno baldío donde los traileros estacionábamos. Esa noche, solo había otro camión. Un Kenworth rojo que parecía abandonado, con las cortinas de la cabina cerradas. Me estacioné a unos metros, apagué el motor y me recosté en el asiento, con el ventilador de mano zumbando inútilmente contra el calor. Fue entonces cuando el olor regresó, más fuerte, como si alguien hubiera abierto una cloaca justo debajo del tráiler. Me incorporé, alerta. No era solo el hedor, ahora había un sonido, un golpeteo suave, rítmico, como si alguien golpeara el interior del remolque con una mano abierta. Tump, tump, tump. Bajé del camión, linterna en mano, y caminé hacia el remolque. La noche estaba quieta, solo se oía el zumbido de los insectos y el murmullo lejano de un generador. Iluminé las puertas traseras. El candado seguía en su lugar, sin señales de que alguien lo hubiera tocado. El golpeteo cesó en cuanto me acerqué. Abrí la boca para gritar por si había alguien escondido, pero me detuve. ¿Y si era un polizón? No sería la primera vez que alguien intentaba colarse en un cargamento, pero el sello estaba intacto, y forzar un contenedor como ese no era cosa fácil. Sacudí la cabeza, convencido de que era mi imaginación, y volví a la cabina. El olor se había desvanecido, como si nunca hubiera estado ahí. Intenté dormir, pero no pude. El calor, el zumbido del ventilador y la imagen de ese golpeteo imaginario me mantenían despierto. A las 2 de la mañana, el olor regresó, tan fuerte que me dio una arcada. Me levanté, encendí la linterna y salí de nuevo. Esta vez, el golpeteo era más claro, casi desesperado, como si alguien quisiera salir. Me acerqué al remolque, con el corazón latiéndome en el pecho. No soy de los que se asustan fácil, pero algo en ese sonido me ponía los nervios de punta. Toqué la puerta del remolque con los nudillos, esperando una respuesta. Nada. Silencio absoluto. pero el olor no se iba. Era tan intenso que me tapé la nariz con la playera. Decidí que no podía seguir ignorándolo. Si había algo en el remolque, tenía que saberlo. Busqué el manifiesto en la guantera, revisando los detalles de la carga. Todo parecía en orden. Piezas automotrices, peso declarado, origen y destino claros. Pero algo me molestaba. El nombre de la empresa remitente, Importaciones Salazar, no me sonaba. Llevaba años trabajando con las mismas compañías y nunca había oído de ellos. Saqué mi celular y busqué el nombre en internet. Nada. Ni un sitio web, ni una dirección. Solo un par de menciones vagas en foros de traileros, hablando de retrasos y cargas extrañas. Uno mencionaba un olor, pero el comentario estaba cortado, como si el usuario hubiera dejado de escribir a la mitad. El golpeteo volvió, más fuerte, como si alguien golpeara con un objeto pesado. No podía seguir esperando. Llamé a mi jefe, Chucho, aunque sabía que a esas horas estaría dormido. No contestó. Le dejé un mensaje de voz, explicándole lo del olor y el ruido, pidiéndole que verificara la carga. Luego, tomé una decisión que ahora me parece estúpida. Iba a abrir el remolque. No tenía la llave del candado, pero llevaba una cizalla en la caja de herramientas. Si había un polizón, lo enfrentaría. Si era un animal, lo sacaría. ¿Y si era algo más? Bueno, no quería pensar en eso. Corté el candado con esfuerzo, el metal chirriando bajo la presión. El olor se volvió insoportable, como si hubiera abierto una fosa. Iluminé el interior del remolque con la linterna. Estaba lleno de cajas de madera, apiladas hasta el techo, pero no había nada fuera de lugar. Ningún animal, ningún polizón. El golpeteo había parado. Me subí al remolque, buscando el origen del olor. Revisé una de las cajas. Estaba sellada con clavos, pero el hedor parecía venir de ahí. Intenté abrirla con la cizalla, pero algo me detuvo. No era miedo, o al menos eso me dije. Era una sensación, como si alguien me observara desde la oscuridad del remolque. Bajé y cerré las puertas, sintiendo un escalofrío. No iba a meterme más. Decidí esperar al amanecer y seguir hasta Torreón. Pero cuando volví a la cabina, encontré algo que no estaba antes. Una mancha húmeda en el asiento del copiloto, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Olía igual que el remolque. Revisé el camión de arriba a abajo, pero no había nadie. El Kenworth rojo seguía estacionado a unos metros, inmóvil, con las cortinas cerradas. Arrancé el motor y salí del parador antes de que amaneciera. El olor se quedó conmigo, aunque más débil, como si se hubiera pegado a mi ropa. No volví a escuchar el golpeteo, pero cada vez que miraba el retrovisor, sentía que algo se movía en la cabina, justo fuera de mi vista. Cuando llegué al almacén en Torreón, los empleados descargaron el remolque sin hacer preguntas. Les mencioné el olor, pero solo se encogieron de hombros. Uno de ellos, un tipo joven con cara de no querer problemas, me dijo que a veces las piezas automotrices venían con químicos que olían raro. No le creí, pero no insistí. Antes de irme, revisé el remolque una última vez. Estaba vacío, pero en una esquina encontré algo. Un pedazo de tela, rasgado, con manchas oscuras que podrían haber sido sangre. Lo tiré a la basura y no dije nada. Esa noche, en un motel barato, intenté dormir, pero el olor seguía en mi cabeza, como si se hubiera metido en mi piel. Revisé mi celular y vi que Chucho me había devuelto la llamada, pero no dejó mensaje. Intenté contactarlo, pero su teléfono estaba apagado. Días después, me asignaron otra ruta, esta vez hacia Chihuahua. Mientras cargaban el remolque, vi el nombre en el manifiesto: Importaciones Salazar. Sentí un nudo en el estómago. No dije nada, pero cuando subí al camión, cerré las puertas con seguro y revisé cada rincón de la cabina. Todo parecía normal. Hasta que al anochecer, mientras cruzaba un tramo oscuro de la carretera, el olor volvió. Y con él, un golpeteo suave, apenas audible, desde el remolque. La carretera tiene su propio idioma. Es un murmullo constante, el rugido del motor, el zumbido de las llantas contra el asfalto, el silbido del viento colándose por las rendijas de la cabina. Después de 20 años manejando tráileres, ese sonido se vuelve parte de uno, como la respiración. Pero hay noches en las que la carretera se siente distinta, como si te estuviera observando. No lo digo por cosas de películas de terror, no. Es más bien una sensación, algo que te eriza los pelos de la nuca cuando llevas demasiadas horas solo, con el desierto extendiéndose a ambos lados y la oscuridad comiéndoselo todo más allá de los faros. Era un martes de octubre, y yo iba de Saltillo a Chihuahua con una carga de refacciones industriales, una ruta que he hecho cientos de veces. Prefería manejar de noche, no solo porque el calor del día es menos pesado, sino porque el tráfico es casi nulo. En el norte, las carreteras federales como la 45 pueden ser un vacío absoluto después de medianoche. Ni un coche, ni un alma. Solo tú y el horizonte tragado por la negrura. Pero esa noche, algo no encajaba. No era el camión, que estaba en buen estado, ni la carga, que según el manifiesto era solo un montón de piezas metálicas para una fábrica en Chihuahua. Era algo en el aire, un peso, como cuando sabes que alguien te está mirando, pero no puedes señalar quién. Pasé Monclova alrededor de la 1 de la mañana. La luna estaba oculta tras nubes espesas, y el aire tenía esa densidad que anuncia lluvia, aunque el cielo no soltaba ni una gota. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un par de luces bajas en el retrovisor, a unos 500 metros. Un coche, pensé. Nada raro. En estas carreteras, a veces te cruzas con alguien haciendo un viaje largo, tal vez otro trailero o un repartidor. Pero después de media hora, esas luces seguían ahí, a la misma distancia exacta. No se acercaban, no se alejaban. Yo iba a unos 80 kilómetros por hora, a veces subiendo a 90 en los tramos rectos, y el coche mantenía el paso, como si estuviera atado al remolque con una cuerda invisible. Mi primer pensamiento fue que era un patrullero. A veces los federales te siguen un rato para asegurarse de que no estás haciendo nada raro. Pero no había luces de sirena, ni reflectores, solo esas dos luces bajas, opacas, como ojos entrecerrados. Intenté no darle importancia. Es un viajero nocturno, como tú, me dije. Pero la idea no me convencía. Había algo en la constancia de esas luces que me ponía nervioso. ¿Por qué no adelantaba? ¿Por qué no se rezagaba? Era como si estuviera esperando algo, observándome. Decidí probarlo. En un tramo recto cerca de Cuatro Ciénegas, donde la carretera se ensancha un poco, reduje la velocidad a 60. Las luces se acercaron un poco, pero no demasiado, manteniendo siempre esa distancia exacta. Luego aceleré a 100, sintiendo el motor del tráiler rugir bajo mis pies. El coche aceleró también, sin fallar un segundo. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era casualidad. Me estaba siguiendo. Pensé en todas las cosas que uno escucha en la carretera. Historias de asaltantes que te siguen para esperarte en un paradero. De tipos que marcan camiones para robar la carga. Pero yo no llevaba nada valioso. Solo refacciones. Entonces, ¿qué quería? Revisé mentalmente mis paradas anteriores. En Saltillo, había cargado sin hablar con nadie más que el encargado del almacén. Un tipo flaco que apenas me miró. En una gasolinera cerca de Ramos Arizpe, había comprado un café y unas galletas, pero no recordaba haber cruzado palabra con nadie más. ¿Había hecho enojar a alguien sin darme cuenta? ¿Algún loco en la carretera al que le había cerrado el paso sin querer? Mi mente daba volteretas, buscando una explicación lógica, pero ninguna encajaba. Hice una última prueba. En un acotamiento, encendí las intermitentes y detuve el camión. No era un lugar ideal para parar, solo un pedazo de tierra al lado de la carretera, pero quería ver qué hacía el coche. Frenó también, a la misma distancia, sin moverse. Apagué las luces del tráiler, esperando que el conductor se animara a pasar o a bajarse. Nada. Las luces del coche seguían ahí, inmóviles, como si me estuvieran estudiando. Sentí un nudo en el estómago. No soy de los que se asustan fácil, pero estar parado en medio del desierto, con un coche desconocido vigilándome, no era algo que me diera risa. Volví a encender el motor y arranqué. El coche hizo lo mismo, retomando su lugar detrás de mí. A esas alturas, ya no sabía si estaba paranoico o si realmente algo andaba mal. Pensé en llamar a alguien, a mi jefe o a un compañero, pero mi celular no tenía señal en ese tramo. La radio CB estaba muerta, solo estática. Estaba solo, y el coche seguía ahí. Cerca de las 3 de la mañana, vi las luces de un parador que conocía bien, el Oasis, un lugar viejo y medio olvidado cerca de un desvío hacia Ocampo. No era lujoso, un restaurante cerrado a esa hora, un par de bombas de gasolina sin funcionar y un baño que olía a humedad, pero era un lugar donde podía estacionar y pensar. Entré al terreno, maniobrando el tráiler hasta un rincón donde la luz de un farol apenas llegaba. Miré por los retrovisores. El coche no entró. Suspiré, aliviado, pero no del todo. ¿Dónde estaba? ¿Se había ido? ¿O estaba esperando en la carretera? Bajé del camión, con la linterna en una mano y una llave inglesa en la otra, por si acaso. Di una vuelta alrededor del tráiler, revisando las llantas y el remolque. Todo parecía en orden. El parador estaba desierto, ni un alma. Solo el zumbido de los insectos y el crujido de la grava bajo mis botas. Fui al baño, que estaba al otro lado del terreno, y mientras orinaba, no podía dejar de pensar en esas luces. ¿Y si el coche estaba estacionado en la entrada, fuera de mi vista? ¿Y si el conductor me estaba esperando? Mi mente no paraba. Imaginé a un tipo con una navaja, a un asaltante, o peor, a alguien que simplemente disfrutaba joder a los traileros. En esta profesión, uno escucha de todo. Robos, secuestros, venganzas personales. Pero yo no tenía enemigos, o al menos eso creía. Cuando volví al camión, algo me detuvo en seco. En la parte trasera del remolque, justo en la puerta, había huellas de manos. No eran mías. Eran grandes, claras, como si alguien se hubiera apoyado con fuerza en el metal polvoriento. No estaban cuando me detuve, de eso estaba seguro. Miré alrededor, moviendo la linterna en todas direcciones. Nada. Solo oscuridad y el parador vacío. Mi primer impulso fue gritar, preguntar quién estaba ahí, pero me contuve. Si alguien andaba cerca, no quería darle el gusto de saber que estaba nervioso. Subí al camión, cerré las puertas con seguro y revisé todo. La cabina, el compartimiento donde duermo, incluso debajo de los asientos. Nada. Pero no podía quitarme de la cabeza esas huellas. ¿Quién las había puesto? ¿Cuándo? El coche no había entrado al parador, o eso creía. Pero la idea de que alguien hubiera estado tan cerca, tocando mi tráiler, me ponía la piel de gallina. Pensé en arrancar y seguir, pero estaba agotado. Necesitaba descansar, aunque fuera un par de horas. Me recosté, con la llave inglesa al lado, y traté de calmarme. «Es el cansancio», me repetía. «Estás viendo cosas donde no las hay». Arranqué de nuevo al cabo de una hora, cuando el cielo empezaba a clarear. No vi el coche por ningún lado. Las luces del amanecer pintaban el desierto de un naranja suave, y por un momento sentí que todo había sido un mal sueño. Pero no podía dejar de mirar los retrovisores, esperando ver esas luces otra vez. Cada curva, cada recta, me ponía en alerta. ¿Y si el coche estaba escondido en un desvío? ¿Y si me esperaba más adelante? Mi mente no descansaba. Pensé en mi esposa, en mis dos hijas, que estarían dormidas en nuestra casa en Saltillo. ¿Y si esto no era solo un susto? ¿Y si alguien sabía quién era yo, dónde vivía? La idea me heló la sangre. Llegué al centro de distribución en Chihuahua al mediodía. Estaba agotado, con los ojos ardiendo y un dolor de cabeza que no se quitaba. Uno de los compañeros, un tipo mayor llamado Rubén, me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Le conté lo del coche, aunque no mencioné las huellas. No quería parecer loco. Rubén me escuchó, frunciendo el ceño, y me dijo que una vez, en esa misma ruta, un coche lo había seguido por horas. Nunca lo adelantó, nunca se acercó. Cuando paró, el coche desapareció. Pensé que era el cansancio, compa, me dijo, encogiéndose de hombros. Pero su mirada no era de alguien que lo había olvidado. Había algo más, algo que no quiso contarme. Entregué la carga y me quedé en un hotel barato donde los traileros solemos parar. Me duché, tratando de sacarme el polvo y el miedo de encima. Pero mientras me secaba frente al espejo, noté algo que no había visto antes. En la parte trasera del remolque, cuando lo revisé antes de entregar, había algo escrito en el polvo, apenas visible, como si alguien hubiera pasado los dedos por la neblina del metal. Cuatro palabras. Ya no estás solo. No sé cómo no lo vi antes. No sé si estaba ahí cuando llegué. Pero lo que sí sé es que no volví a tomar esa ruta de noche. Y cada vez que miro los retrovisores, una parte de mí espera ver esas luces otra vez. La carretera se extendía como una cinta negra bajo el cielo sin estrellas, y el ronroneo del motor de mi camión era lo único que rompía el silencio de la medianoche. Llevaba casi 20 horas manejando, desde Chihuahua hasta un punto perdido en la Sierra de Durango, con un cargamento de muebles que debía entregar antes del amanecer. A mis 46 años, el cuerpo ya no aguantaba como antes, pero el trabajo no daba tregua. 4 meses sin ver a mi familia. 4 meses de videollamadas cortadas por la mala señal y promesas de que pronto estaría en casa. En el celular, un chat con mis hijas, Daniela y Sofía, seguía abierto. Les había escrito hacía un par de horas, planeando unas vacaciones en Mazatlán que probablemente no podría pagar, pero que me hacía ilusión imaginar. El parador, el oasis, apareció como un espejismo en la carretera desierta, con su letrero de neón parpadeando a medio funcionar. Era un lugar de esos que parecen atrapados en el tiempo. Un restaurante de paredes sucias, un par de bombas de gasolina oxidadas y un estacionamiento donde apenas cabían 3 camiones. Decidí parar. Necesitaba un café, estirar las piernas y, sobre todo, enviarles una foto a mis hijas para que no se preocuparan. Daniela, la mayor, siempre me pedía que le mandara pruebas de que estaba bien. «Pa, no te vayas a quedar dormido al volante», me escribía, medio en broma, medio en serio. El restaurante estaba casi vacío. Una mesera de unos 30 años, con el cabello recogido en una coleta desordenada, limpiaba la barra con un trapo que parecía más sucio que la superficie. En una esquina, un hombre mayor, probablemente otro camionero, dormitaba con la cabeza apoyada en la mesa. Pedí un café solo y me senté cerca de la ventana, desde donde podía ver mi camión bajo la luz tenue de un farol. Saqué el celular, encendí la cámara frontal y me tomé una selfie. Sonreí a medias, con el cansancio marcado en las ojeras y la barba de 3 días. En el fondo, se veía el interior del restaurante, con la mesera desenfocada y el viejo dormido. Envié la foto al chat familiar con un mensaje. «Todo bien, ya casi llego. Las quiero», Mientras esperaba el café, revisé la foto otra vez. Algo me llamó la atención. En el asiento del copiloto de mi camión, visible a través de la ventana en el fondo de la imagen, había una figura. No era clara, como si la cámara hubiera captado un movimiento rápido o una sombra. Una silueta humana, borrosa, pero inconfundible. Me quedé helado. Mi camión estaba cerrado, las llaves en mi bolsillo. Nadie podía haber subido. Pensé que era un reflejo, tal vez un truco de la luz del farol, pero la figura tenía una postura demasiado definida. Cabeza inclinada, como si mirara hacia abajo. La mesera dejó el café en la mesa y notó mi cara. Me preguntó si estaba bien, y le conté lo de la foto, aunque sonó ridículo al decirlo en voz alta. Ella frunció el ceño, miró la pantalla de mi celular y dijo que probablemente era un reflejo de alguien que pasó por ahí. Pero su voz no sonaba convencida, y sus ojos se desviaron hacia el estacionamiento. Me sugirió que revisara el camión, por si acaso. No quería hacerlo. La idea de acercarme al vehículo, en medio de la noche, con esa figura en la foto, me ponía los nervios de punta. Pero tampoco podía quedarme ahí sentado, imaginando cosas peores. Tomé mi café de un trago, pagué y salí al estacionamiento. El aire era frío y el silencio de la sierra parecía tragarse cualquier sonido. Mi camión estaba exactamente donde lo había dejado, con las puertas cerradas y las ventanas subidas. Me acerqué con el celular en la mano, usando la linterna para iluminar el interior. El asiento del copiloto estaba vacío. Solo había una chamarra vieja y una botella de agua a medio llenar. Respiré hondo, sintiéndome estúpido por dejar que una foto me pusiera así. Subí al camión, revisé el compartimento trasero donde a veces dormía y no encontré nada fuera de lugar. Todo estaba en orden. Decidí seguir mi camino. El reloj marcaba la 1 de la madrugada y aún me faltaban 3 horas para llegar al destino. Encendí el motor, puse algo de música ranchera para espantar el miedo y volví a la carretera. Pero no podía sacarme la foto de la cabeza. Cada pocos minutos, miraba de reojo al asiento del copiloto, como si esperara ver algo. La lógica me decía que no había nada, que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de tantas horas sin dormir. Pero el instinto, ese que te salva cuando un coche se te cruza en la carretera, me decía otra cosa. A unos 20 kilómetros del parador, el celular vibró con un mensaje. Era Daniela. Pa, qué miedo esa foto. ¿Quién está en el camión? Mi corazón se detuvo. Le respondí de inmediato, diciéndole que no había nadie, que era un reflejo. Pero ella insistió. Me dijo que la figura no parecía un reflejo, que incluso podía distinguir una cara, aunque borrosa. Me pidió que le mandara otra foto del camión, desde adentro, para quedarse tranquila. No quería hacerlo. La idea de tomar otra foto, en medio de la nada, me hacía sentir vulnerable, como si al abrir la cámara estuviera invitando a algo a aparecer. Pero Daniela seguía insistiendo, y no podía dejarla preocupada. Detuve el camión en un tramo recto de la carretera, con los intermitentes encendidos. El silencio era absoluto, salvo por el tic-tac de las luces. Encendí la luz interior del camión, levanté el celular y me tomé otra selfie. En la pantalla, estaba yo, con la cara pálida y los ojos cansados. El asiento del copiloto, detrás de mí, estaba vacío. Solté el aire que había estado conteniendo y envié la foto a Daniela. Aquí no hay nadie, pequeña. Todo bien, escribí. Pero antes de guardar el celular, algo me hizo revisar la imagen otra vez. Y ahí estaba. No en el asiento del copiloto, sino en el compartimento trasero, justo detrás de mi cabeza. Una figura borrosa, apenas visible, pero con la misma postura que en la primera foto. Cabeza inclinada, como si me observara. El pánico me golpeó como una ola. Giré hacia atrás, iluminando el compartimento con la linterna del celular, pero no había nada. solo mis cobijas desordenadas y una bolsa de papas fritas. Mi respiración era tan rápida que me mareé. Pensé en bajar del camión, en correr, pero ¿a dónde? La carretera estaba desierta y el parador más cercano estaba a kilómetros. Llamé a Daniela, pero la señal era tan mala que la llamada se cortó después de dos timbrazos. Le escribí un mensaje, diciéndole que no se preocupara, que todo era un malentendido, pero no sé si llegó. Decidí seguir manejando. No había otra opción. Cada crujido del camión, cada sombra que pasaba por la ventana, me hacía saltar. Mantuve la luz interior encendida, aunque eso dificultaba ver la carretera. No quería mirar por el retrovisor, pero tampoco podía evitarlo. Cada vez que lo hacía, esperaba ver algo, alguien, sentado detrás de mí. La música ya no ayudaba. Apagué la radio y manejé en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. A las 3 de la madrugada, llegué al almacén donde debía entregar el cargamento. Era un lugar industrial, con focos fluorescentes que iluminaban todo como si fuera de día. Descargaron los muebles mientras yo esperaba en la cabina, sin atreverme a bajar. Cuando terminé los trámites, me dirigí a un motel cercano para descansar. Antes de dormir, revisé las fotos otra vez. La primera, la del parador, seguía igual. La figura borrosa en el asiento del copiloto. La segunda, la de la carretera, también. La silueta detrás de mí. Pero había algo nuevo. En ambas fotos, la figura parecía más clara, como si se estuviera enfocando poco a poco. Podía distinguir un contorno de rostro, aunque no los rasgos. Y en la segunda foto, una mano, apenas visible, parecía extenderse hacia mi hombro. Guardé el celular en mi mochila y no lo volví a tocar esa noche. Dormí con la luz encendida. Aunque no sé si realmente dormí o solo cerré los ojos, esperando que amaneciera. Al día siguiente, borré las fotos. No quería volver a verlas. Subí al camión. Revisé cada rincón antes de arrancar y tomé la carretera de regreso a Chihuahua. No le conté nada a mi familia. Daniela dejó de preguntar y yo dejé de hablar del tema. Pero cada vez que paso por un parador, cada vez que me detengo en la carretera, siento un peso en el aire, como si alguien estuviera esperando a que saque el celular y tome otra foto. A veces, cuando manejo de noche, me parece escuchar un leve crujido en el compartimento trasero, como si algo se moviera entre las cobijas. Me digo que es el cansancio, que el camión viejo hace ruidos, pero no me atrevo a mirar. Una noche, en un tramo desierto, tomé el celular para revisar el mapa y la cámara se abrió sola. La pantalla mostró la cabina, oscura, y por un segundo, creí ver un destello en el fondo, como unos ojos que reflejaban la luz. Cerré la aplicación de inmediato y no volví a abrirla. Ahora, cada vez que envío una foto a mis hijas, reviso el fondo con cuidado, temiendo encontrar algo que no debería estar ahí. La carretera federal 45 cortaba la noche como una cicatriz negra, y el ronroneo del motor de mi camión era mi único compañero. Llevaba 3 días manejando de ida y vuelta entre Monterrey y Zacatecas, transportando piezas de maquinaria pesada. A mis 48 años, el cansancio se acumulaba en los hombros y en los ojos, pero el trabajo no esperaba. Mi mujer, Clara, me había escrito antes de salir, pidiéndome que parara a descansar, pero con las deudas apretando y la promesa de un bono por entrega rápida, no había tiempo para moteles. En el portavasos, una lata de café frío. En el tablero, un reloj digital que parpadeaba con la hora. 2:47 de la madrugada. El tramo entre Durango y Zacatecas siempre me ponía los nervios de punta. No era solo la soledad de la carretera, con sus curvas ciegas y sus barrancos invisibles en la oscuridad. Era algo en el aire, una quietud que no encajaba con el rugido del motor. La primera vez que noté lo del reloj fue en ese tramo, justo después de pasar un letrero oxidado que anunciaba un pueblo abandonado llamado La Escondida. El reloj del camión, que siempre había sido confiable, se congeló a las 3:13. No parpadeó, no avanzó, solo se quedó ahí, como si el tiempo se hubiera atorado. Al mismo tiempo, un frío intenso me recorrió la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Y luego, apenas audible bajo el ruido del motor, escuché un susurro. No eran palabras claras, más bien un murmullo, como si alguien hablara desde muy lejos, pero lo suficiente para erizarme la piel. Pensé que era el cansancio. Después de tantas horas al volante, la mente empieza a jugar trucos. Sacudí la cabeza, subí el volumen de la radio, una estación de corridos que apenas se captaba, y seguí manejando. Unos minutos después, miré el reloj otra vez. Marcaba 3:20, como si nada hubiera pasado. Me dije que tal vez había sido un fallo eléctrico, algo en el sistema del camión. Era un modelo viejo, con más de 1 millón de kilómetros recorridos, así que no sería raro. Pero el frío y el susurro se quedaron grabados en mi cabeza, como un mal sueño que no termina de desvanecerse. La segunda vez fue 2 noches después, en el mismo tramo. Había salido tarde de Monterrey, y la entrega en Zacatecas me tenía contra el reloj. Estaba agotado, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, pero mantenía la vista fija en la carretera. Cuando pasé el letrero de La Escondida, miré el reloj por instinto. 3:12. Un minuto después, se detuvo otra vez, clavado en las 3:13. El frío volvió, más intenso que la primera vez, como si el aire dentro de la cabina se hubiera solidificado. Y el susurro, ese maldito susurro, estaba ahí de nuevo, mezclado con el rugido del motor. Esta vez me pareció distinguir algo, no palabras exactas, sino un tono, como si alguien estuviera pidiéndome algo. Apagué la radio, esperando escuchar mejor, pero el murmullo se desvaneció, dejando solo el zumbido del camión. Me detuve en el acotamiento, con las luces intermitentes encendidas. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Revisé el reloj del camión, que seguía congelado. Saqué mi celular. Marcaba 3:14 y seguía contando. Mi reloj de pulsera, un Casio barato que Clara me había regalado, también avanzaba normalmente. Solo el reloj del camión estaba atascado. Encendí la linterna del celular y revisé el tablero, buscando algún cable suelto, alguna señal de que era un problema mecánico. No encontré nada. El frío no se iba, y aunque el susurro había parado, sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad más allá de la carretera. Pensé en seguir manejando, pero algo me detuvo. No era solo el reloj o el frío. Era la sensación de que, si arrancaba en ese momento, algo cambiaría, como si cruzar ese tramo de carretera a las 3:13 significara entrar en un lugar del que no podría salir. Me quedé ahí, con el motor encendido, hasta que el reloj del camión volvió a moverse, marcando 3:21. El frío se disipó, y la cabina volvió a sentirse normal. Arranqué, con las manos temblando en el volante, y no paré hasta llegar a Zacatecas. En el almacén, mientras descargaban las piezas, le conté lo sucedido a un compañero, un tipo mayor llamado Raúl que llevaba décadas en la carretera. Me escuchó en silencio, fumando un cigarro, y luego me dijo que ese tramo cerca de La Escondida tenía mala fama. No dio detalles, solo mencionó que algunos camioneros evitaban pasar por ahí de noche. Me sugirió que revisara el camión con un mecánico y que, si volvía a pasar, mejor tomara otra ruta, aunque fuera más larga. No sonó asustado, solo práctico, como si lidiar con cosas raras en la carretera fuera parte del oficio. Decidí seguir su consejo, al menos en parte. Al día siguiente, llevé el camión a un taller en Durango. El mecánico revisó el sistema eléctrico y no encontró nada raro. Cambió un fusible por si acaso, pero me dijo que el reloj estaba en perfecto estado. Me cobró 500 pesos y me deseó suerte. Antes de salir para mi siguiente entrega, compré una linterna más potente y un termo para mantener el café caliente. También decidí llevar un cuaderno, donde apunté las horas y los detalles de lo que había pasado, como si escribirlo me ayudara a convencerme de que todo tenía una explicación. La tercera vez fue en el viaje de regreso a Monterrey. Había planeado mi ruta para evitar pasar por la escondida a las 3:13, pero un derrumbe en una carretera secundaria me obligó a tomar la Federal 45 de nuevo. Calculé mal los tiempos, y cuando vi el letrero del pueblo abandonado, el reloj marcaba 3:11. Apreté el volante, con el estómago hecho un nudo. Me dije que no iba a mirar el reloj, que iba a seguir manejando y ya, pero no pude evitarlo. A las 3:13, el reloj se detuvo. El frío me envolvió como una sábana helada, y el susurro volvió, más claro esta vez. No eran palabras que pudiera entender, pero había una urgencia en el tono, como si alguien estuviera desesperado por hacerse escuchar. Apagué el motor, algo que no había hecho las veces anteriores. El silencio de la noche era abrumador, roto solo por el tic-tac de mi reloj de pulsera. Revisé el celular. 3:14, avanzando. La linterna iluminó la cabina, y no vi nada fuera de lugar. Pero el susurro no venía del motor, como había pensado antes. Venía de abajo, como si estuviera saliendo del suelo del camión. Me agaché, con el corazón en la boca, y alumbré debajo de los pedales. Nada. Solo polvo y una lata de refresco aplastada. El murmullo se desvaneció, y el reloj del camión volvió a moverse a los pocos minutos. No paré en ningún parador esa noche. Manejé hasta Monterrey sin descansar, con la ventanilla baja para mantenerme despierto. Cuando llegué, estacioné el camión en un lote cerca de mi casa y me quedé mirando el reloj, como si esperara que se detuviera otra vez. No lo hizo. En los días siguientes, revisé todo lo que pude. Llevé el camión a otro mecánico, que tampoco encontró nada. Busqué en internet sobre la escondida y encontré un par de artículos viejos sobre un accidente de autobús en los años 80, donde murieron varias personas, pero nada que explicara lo que me estaba pasando. Pensé en hablar con un cura o con alguien que supiera de esas cosas, pero al final no lo hice. No creía en fantasmas, no quería creer en ellos. Seguí manejando por la Federal 45 en los meses que vinieron. A veces tomaba rutas más largas para evitar la escondida, pero no siempre era posible. Cada vez que pasaba por ese tramo, miraba el reloj, esperando que se detuviera. No volvió a pasar. El frío no regresó, y el susurro se quedó como un recuerdo que se desdibuja con el tiempo. Pero nunca me sentí cómodo en esa carretera. Siempre que veía el letrero de la escondida, aceleraba un poco, como si pudiera dejar atrás lo que fuera que estaba ahí. Guardé el cuaderno en un cajón, con las tres fechas y horas apuntadas. 3:13. A veces lo saco y lo leo, preguntándome si fue real o si el cansancio me hizo imaginarlo todo. No tengo respuestas y no estoy seguro de quererlas. La carretera siempre ha tenido algo de confesionario. Uno se sube al camión, enciende el motor y de repente el mundo se reduce a la cabina, al asfalto y a los pensamientos que no sueltan. Llevo casi 25 años manejando tráileres por el norte de México y he aprendido a querer esa soledad. Pero hay noches en las que el silencio se siente demasiado pesado, como si la carretera misma estuviera conteniendo el aliento. Esa fue una de esas noches. Era un jueves de noviembre, y yo iba de Torreón a Durango con una carga de tuberías de PVC. La ruta por la Federal 40 es de las que conozco de memoria. Rectas largas, curvas traicioneras en la sierra, y paradores cada tantos kilómetros donde los traileros paramos a estirar las piernas o a tomar un café que sabe a gasolina. Había salido tarde, así que eran las 9 de la noche cuando decidí detenerme en el Sol de Mayo, un parador que está a medio camino, justo antes de que la carretera se meta en los cerros. No es un lugar lujoso, pero siempre está lleno. Traileros, familias viajando, vendedores ambulantes. Siempre hay ruido, siempre hay vida. Esa noche, sin embargo, el parador estaba vacío. No me di cuenta de inmediato. Cuando estacioné el tráiler en el terreno de grava, bajo la luz amarillenta de un farol que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, pensé que tal vez había llegado en un mal momento. Pero eran las 9, una hora en la que el restaurante debería estar lleno de choferes pidiendo tacos y café. Bajé del camión, con los músculos entumidos después de 5 horas al volante, y caminé hacia el edificio. El letrero de neón que decía «Comedor 24 horas» zumbaba, pero las luces del interior parpadeaban, como si la electricidad estuviera fallando. No había un solo coche en el estacionamiento, ni un alma en las mesas al aire libre. Solo el viento, que arrastraba polvo y hojas secas por el suelo. Me detuve en la entrada, con la mano en la puerta de vidrio. Algo no cuadraba. El lugar parecía abandonado, pero no como si hubiera cerrado. Las sillas estaban en su lugar, las mesas tenían saleros y servilleteros, y el olor a comida frita flotaba en el aire, como si alguien hubiera cocinado hace poco. Pensé en volver al camión, pero necesitaba un baño y algo para comer. Había manejado sin parar, y el hambre me estaba ganando. Además, no soy de los que se asustan por un parador vacío. «Es una noche lenta», me dije, aunque una parte de mí no lo creía del todo. Entré. El interior estaba iluminado a medias, con fluorescentes que titilaban y hacían un zumbido molesto. El mostrador estaba limpio, pero no había nadie detrás. Ni cocinera, ni mesera, ni el viejo que suele estar en la caja. Grité un «Buenas» para ver si alguien respondía, pero lo único que volvió fue el eco de mi propia voz. Caminé hacia el baño, que estaba al fondo del pasillo. Los azulejos olían a cloro, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera usado agua caliente hace poco. Mientras me lavaba las manos, noté que el parpadeo de las luces se volvía más errático, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Mi reflejo en el espejo parecía moverse un segundo después de lo que yo hacía, pero lo atribuí al cansancio. 12 horas en la carretera te hacen ver cosas raras. Al salir del baño, lo vi. Un joven, de unos 20 años, estaba parado en la entrada del restaurante. Era flaco, con una playera gastada y unos jeans que le quedaban grandes. Me miraba fijamente, sin moverse. Pensé que era un empleado, tal vez alguien que había estado en la parte trasera. Le hice un gesto con la cabeza, como diciendo, «¿Qué tal?», pero no respondió. En cambio, levantó las manos y empezó a hacer señas rápidas, moviendo los dedos con urgencia. No entendí nada al principio, pero su expresión era clara. Estaba nervioso, casi desesperado. Sacudía la cabeza, señalando hacia la salida, como si quisiera decirme que me fuera. Me acerqué un poco, tratando de descifrarlo. «¿Qué pasa, compa?», le pregunté. No respondió con palabras. Solo siguió haciendo señas, más rápido, con los ojos abiertos de par en par. Fue entonces cuando me di cuenta. No hablaba porque no podía. Era sordomudo. Mi primer impulso fue quedarme. Tal vez necesitaba ayuda, pensé. Tal vez algo andaba mal en el parador y estaba tratando de advertirme. Pero también sentí un escalofrío, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza aún no entendía. Miré alrededor otra vez. Las luces seguían parpadeando, y ahora noté que el zumbido del neón era más fuerte, casi como un murmullo. El joven dio un paso hacia mí, todavía haciendo señas, señalando la puerta con más insistencia. No sé por qué, pero algo en su mirada me hizo retroceder. No era miedo, o no del todo. Era una sensación de que estar ahí, en ese momento, no era seguro. Decidí salir, no porque entendiera las señas, sino porque mi instinto me decía que no valía la pena arriesgarse. «Tranquilo, ya me voy», le dije, aunque sabía que no podía oírme. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus ojos en mi espalda. Cuando llegué al camión, miré hacia atrás. El joven ya no estaba. La entrada del restaurante estaba vacía y las luces parpadearon una vez más antes de apagarse por completo. Subí al tráiler, cerré la puerta con seguro y encendí el motor. Mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Revisé los retrovisores, esperando ver algo, alguien, pero no había nada. Solo el parador, oscuro y silencioso, como si nunca hubiera estado abierto. Pensé en quedarme un rato más, por si el joven salía o alguien aparecía, pero la idea de esperar en ese lugar desierto me ponía los nervios de punta. Decidí seguir. Había otro parador a unas 2 horas, cerca de Bermejillo. Ahí podía comer algo y descansar. Mientras manejaba, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Quién era ese joven? ¿Por qué estaba tan desesperado porque me fuera? ¿Y dónde estaba el resto de la gente? El sol de mayo nunca estaba vacío, no a esa hora. Pensé en todas las historias que uno escucha en la carretera. Paradores que sirven de tapadera para cosas turbias, traileros que desaparecen en tramos solitarios, rumores de asaltantes que usan lugares como ese para marcar a sus víctimas. Pero nada de eso explicaba al joven ni las señas. Intenté recordar si lo había visto antes, si alguna vez había cruzado por ese parador y lo había notado. Nada. Mi memoria estaba en blanco. También pensé en mi familia, mi esposa, Laura, y mi hijo, que apenas está en la prepa, esperándome en Torreón. Siempre me piden que tenga cuidado, que no me meta en problemas. No confíes en nadie en la carretera, me dice Laura cada vez que salgo. Y yo siempre le digo que exagera, que la carretera es mi casa. Pero esa noche, mientras el asfalto se deslizaba bajo los faros, no estaba tan seguro. ¿Y si el joven estaba intentando ayudarme? ¿Y si había algo en ese parador que yo no vi? Mi mente seguía dando volteretas, imaginando cosas que no quería imaginar. Un grupo de hombres escondidos en la parte trasera, una trampa, o algo peor, algo que no podía explicar. Llegué al otro parador cerca de la medianoche. Estaba lleno, como siempre. Traileros comiendo, un par de familias en las mesas, el olor a carne asada y café. Me senté, pedí unos tacos de bistec y traté de sacarme la sensación de encima. Mientras comía, le conté la historia a un compañero, un trailero viejo que se llama Don Rafa. Le dije lo del parador vacío, las luces parpadeando, el joven sordomudo. Rafa me escuchó, masticando un taco, y luego se rió. Me dijo que probablemente era un chamaco jugando una broma, o que tal vez el parador estaba cerrado por alguna razón y yo no lo noté. «La carretera te hace ver cosas raras, compa», me dijo, encogiéndose de hombros, pero noté que no me miró a los ojos cuando lo dijo. Terminé mi ruta al día siguiente, entregando la carga en Durango sin problemas. Cuando volví a pasar por el sol de mayo, de día esta vez, todo parecía normal. Había camiones, coches, gente comiendo. El letrero de neón estaba apagado, pero las luces del interior funcionaban bien. Me detuve un momento, solo para asegurarme. Pregunté a la mesera si habían cerrado temprano la noche anterior. Me miró extrañada y dijo que no, que el parador siempre estaba abierto. Le mencioné al joven sordomudo, pero negó con la cabeza. «Aquí no trabaja nadie así», dijo, y siguió limpiando el mostrador. No insistí. Pagué mi café y me fui. Decidí no pensar más en eso, contarlo como una anécdota más de la carretera, como cuando te cruzas con un coyote o te quedas sin señal en medio de la nada. Pero cuando subí al camión, noté algo en el parabrisas. Era un pedazo de papel, metido bajo el limpia parabrisas, como si alguien lo hubiera dejado ahí mientras estaba dentro. Lo abrí. No había palabras. Solo un dibujo torpe, hecho con lápiz, una figura humana, sin rostro. Más bien era una especie de garabato. Lo tiré al suelo y arranqué el motor, pero no pude evitar mirar por los retrovisores mientras salía del parador. La carretera se perdía en la oscuridad, un hilo negro que atravesaba el desierto de Coahuila. El motor de mi camión gruñía como un animal cansado, y yo no estaba mucho mejor. Llevaba 2 días sin parar más que para cargar combustible y comprar café en alguna gasolinera perdida. A mis 44 años, el cuerpo ya no aguantaba como antes, pero las facturas no se pagaban solas. Mi plan era llegar a Torreón antes del amanecer, entregar un cargamento de tuberías y tomarme un día libre para descansar. En el celular, un mensaje sin leer de mi hermana me recordaba que mis sobrinos esperaban su regalo de cumpleaños. Sonreí, pensando en la cara que pondrían cuando les diera los juguetes que llevaba en la cabina. Eran casi las 2 de la madrugada cuando mis ojos empezaron a cerrarse. La carretera estaba vacía, y el cansancio me estaba ganando. Vi un pequeño descanso a un lado, un terreno polvoriento con un par de árboles secos, y un letrero medio caído, que alguna vez anunció un restaurante. Estacioné el camión, apagué el motor y bajé a estirar las piernas. El aire era frío, y el silencio del desierto era tan profundo que casi zumbaba en los oídos. Revisé que las puertas estuvieran cerradas, subí de nuevo a la cabina y me recosté en el compartimento trasero, donde tenía un colchón viejo y una cobija. Me quedé dormido casi al instante, con el murmullo del viento como única compañía. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. No fue un ruido, sino una sensación, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más pesado. Abrí los ojos y la penumbra me rodeaba. La luz de un farol lejano se filtraba apenas por las ventanas, dándole a todo un tono grisáceo. Me senté, frotándome la cara, y miré hacia el parabrisas. Estaba empañado, cubierto de una capa de vaho que brillaba débilmente. Pero lo que me hizo contener el aliento fue la mancha en él. No era una huella común, era un difuso contorno en el centro del vidrio, una sombra que parecía moverse, como si una mano hubiera tocado la superficie y luego se hubiera alejado. La marca no era clara, pero algo en la forma de la mancha parecía estar trazando algo. No era una palabra, ni una figura definida, solo una especie de mensaje inalcanzable, un resto de algo que se había ido. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Estaba solo. Las puertas seguían cerradas, las ventanas subidas. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que me diera cuenta. Revisé el compartimento trasero, la guantera, incluso debajo de los asientos, con la linterna del celular temblando en mi mano. Nada. Nadie. El camión estaba tan vacío como cuando me dormí. Me acerqué al parabrisas y la mancha seguía ahí, difusa y tibia. Toqué el vidrio. Estaba frío, húmedo. El contorno de la marca comenzó a desvanecerse lentamente bajo mis dedos, dejando un rastro húmedo que goteó hasta el tablero. Mi primera reacción fue reírme. Una risa nerviosa, corta, como si pudiera convencerme de que era una broma. Siempre he sido el payaso del grupo, el que hace chistes en las reuniones y le pone apodos a todos. Pensé que tal vez alguien me estaba siguiendo, uno de los chicos del taller, queriendo devolverme una de mis bromas. Pero no tenía sentido. Nadie sabía que iba a parar ahí, y el desierto estaba desierto. Valga la redundancia. No había otro vehículo a la vista, ni huellas en el polvo alrededor del camión. Sacudí la cabeza, tratando de calmarme. Me dije que tal vez lo había hecho yo mismo. Sonámbulo o algo por el estilo. Nunca había tenido sonambulismo, pero era mejor creer eso que la alternativa. Encendí el motor, más por necesidad de escuchar algo que por ganas de seguir. Limpié el parabrisas con un trapo, borrando la mancha, y me quedé mirando la carretera. Una parte de mí quería arrancar y no parar hasta Torreón, pero otra parte, la que no podía ignorar el nudo en el estómago, me decía que debía revisar todo otra vez. Bajé del camión, linterna en mano, y di una vuelta completa alrededor. El polvo estaba intacto, salvo por mis propias pisadas. No había marcas de neumáticos, ni huellas de nadie más. Subí de nuevo, cerré las puertas con seguro, y me quedé sentado, con las manos en el volante, tratando de decidir qué hacer. Decidí seguir manejando. No había otra opción. Si me quedaba ahí, no iba a dormir, y el miedo solo iba a empeorar. Puse algo de música, una playlist de banda que siempre me animaba, y arranqué. Pero no podía sacarme la mancha de la cabeza. Cada pocos minutos, miraba el parabrisas, esperando ver algo más, como si el vaho pudiera regresar por arte de magia. También revisé los espejos, el asiento del copiloto, el compartimento trasero. Nada. Todo estaba como debía estar, pero la sensación de que algo no estaba bien se quedó conmigo, como un pasajero que no veía pero sentía. Llegué a Torreón cuando el cielo empezaba a clarear. Entregué el cargamento, firmé los papeles y me dirigí a un comedor donde solíamos juntarnos los camioneros. Ahí estaba el grupo de siempre, Memo, un tipo grandote que manejaba desde los 70, Lalo, que siempre hablaba de sus conquistas, y Jesús, el más callado, que solo intervenía para corregir a alguien. Entre tacos y café, les conté lo del mensaje. Intenté hacerla de broma, como si fuera una anécdota más, pero mi voz no ayudó. Les dije lo del parabrisas, el vaho, la marca que había dejado una huella en el vidrio. Memo se rió a carcajadas, diciendo que me había superado a mí mismo, que siempre inventaba historias para hacerlos reír. Lalo dijo que seguro había sido una broma de algún trailero que me vio parado, aunque no explicó cómo habrían entrado al camión. Jesús solo me miró, sin decir nada, pero con esa cara que ponía cuando no creía algo. No insistí. Sabía cómo sonaba. Yo era el que siempre llegaba con cuentos exagerados, el que ponía apodos y hacía que todos se rieran con historias de la carretera que a veces adornaba para que fueran más interesantes. Pero esto no era un cuento. Lo sabía, aunque una parte de mí quería creer que sí lo era. Les dejé pensar que estaba bromeando, porque era más fácil que tratar de convencerlos. Pero cuando Memo me dio una palmada en la espalda y dijo que la próxima vez debería inventarme algo más creíble, sentí un peso en el pecho, como si al no creerme estuvieran dejando que lo que pasó fuera más real. Regresé al camión esa tarde, después de descansar unas horas en un motel. Antes de arrancar, revisé el parabrisas y el interior del camión otra vez. Todo estaba en orden, limpio, sin rastro de vaho ni marcas extrañas. Pero mientras conducía hacia Saltillo, no podía evitar pensar en aquella mancha. Me pregunté si tal vez era una señal, una advertencia de algo que aún no entendía. Me dije que era una tontería, que el cansancio y la soledad de la carretera me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que pasaba por un tramo desierto, miraba el parabrisas con el rabillo del ojo, esperando ver algo. En los meses siguientes, evité parar en descansos solitarios y cambié de ruta siempre que pude. Pero nunca borré las fotos que tomé esa noche. Están en mi celular, guardadas en una carpeta que no abro. A veces, cuando estoy solo en la noche, siento un impulso de revisarlas, como si algo me estuviera llamando a hacerlo. Pero no lo hago. No quiero saber si hay algo en esas fotos que no vi antes. Y anoche, mientras manejaba por una carretera cerca de Matehuala, el parabrisas se empañó de nuevo. No lo limpié. Solo encendí el desempañador y seguí manejando, con la mirada fija en la carretera, diciéndome que era solo el frío. Pero en el borde de mi visión, por un segundo, pensé ver un movimiento en el vidrio, como si un dedo estuviera trazando una letra. Cuando miré, no había nada. Solo el cristal limpio y la noche que se extendía sin fin.